La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo, Mariana Ruiz.
Este es nuestro podcast La Voz de los Tribunales y hoy queremos comentarles que esta semana se está discutiendo en la Suprema Corte un asunto que ha dado mucho de qué hablar y tiene que ver con la Guardia Nacional. El año pasado, a finales del año pasado, se reformó pues diversas leyes para modificar la estructura y la organización de la Guardia Nacional, y el punto central de esta reforma legal era permitir que elementos del ejército formaran parte tanto de la dirección de la Guardia Nacional como los mismos integrantes de la misma. Mariana, en varios precedentes hemos analizado este tema, ¿no? De cómo los militares forman parte de la Guardia Nacional, cómo deben ser tratados y como militares o como civiles. Y sin duda las discusiones que comenzaron el lunes 17 de abril en el Pleno de la Suprema Corte y que continuarán durante la semana dan muchos elementos de cuáles son los aspectos. Sobre todo, el punto central es que la Constitución se estableció en la Constitución de manera pues categórica que la Guardia Nacional tenía que ser una institución de carácter civil. Entonces les recomendamos que sigan este tema. Nosotros en nuestras redes del despacho de PD Abogados estaremos dándoles información sobre este tema y por eso queríamos alertarlos, ¿no?, de lo interesante y lo relevante de esta discusión que se está dando en el Pleno de la Suprema Corte.
Sí, sin duda es el tema de la semana y pues estaremos muy al pendientes. En este episodio les vamos a platicar sobre 6 casos. El primero de ellos es sobre la reforma que hubo en diciembre del año pasado a la regulación en materia de tabaco. Después vamos a platicarles sobre el acceso a la carpeta de investigación, un tema sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Derecho Migratorio, en fiscal, tope de deducciones, y en materia laboral les vamos a platicar sobre una prueba confesional de un adulto mayor. Entonces, pues bueno, estarán interesantes.
Y comenzamos con el tema de la regulación de los productos del tabaco. En diciembre de 2022, el Ejecutivo Federal, esto es el presidente López Obrador, reformó un reglamento. Todo el tema del control del tabaco parte de una ley, es una ley que aplica en todo el país y bueno, esta ley a su vez tiene un reglamento. Las reformas se dieron al reglamento y se establecieron mayores prohibiciones, sobre todo como en 2 o 3 rubros. Uno es en la parte de los restaurantes, otro es para las tiendas que venden estos productos del tabaco y el otro es el consumo en vías públicas o en áreas públicas, ¿no?, en parques, etcétera. Pues realmente un número muy, muy importante, tanto de restauranteros como de tiendas de autoservicio, pequeñas tiendas, todo esto, pues hicieron pública pues su descontento, ¿no?, ante este reglamento. Y derivado de este descontento, pues se vinieron una ola importante de amparos que se presentaron en contra del reglamento por considerarlo que excede lo que está previsto en la ley. Esto es, como establece mayores prohibiciones, mayores restricciones a lo que está establecido en la ley, pues se consideró que es violatorio del principio de reserva de ley y también pues que se excedió el Ejecutivo al ejercer su facultad reglamentaria, ¿no?, establecido en la Constitución. En esta tesis, ahora sí, aterrizándolo, se trata de una tienda, ¿no?, que en la que se exhiben y se venden cigarros y, digamos, productos de tabaco, pero bueno, pueden ser cigarros en específico. Tenemos que señalar que este reglamento establece la prohibición total de exhibir las cajetillas de cigarros, ¿no? Entonces, pues se ha dicho que es la primera norma que establece la prohibición de exhibir a la venta un producto que es legal, porque realmente los cigarros, o sea, la venta de los cigarros es legal, está permitido, y se están estableciendo una prohibición expresa para que se pueda mostrar o tener a la vista estos productos. Entonces, como parte de los amparos que se presentaron, se solicitó la suspensión para que no se aplicara estas disposiciones del reglamento hasta en tanto se determine o se defina si su constitucionalidad. Han habido pues criterios distintos, ¿no? Esto lo hemos visto, Mariana. Todos estos asuntos han llegado a tribunales colegiados. Algunos tribunales han confirmado el otorgamiento de la suspensión, pero otros lo han negado, ¿no? Y finalmente esto lo van a tener que resolver o lo va a tener que resolver los plenos regionales. De hecho, ya está pendiente resolverse la contradicción de criterios para definir si procede o no la suspensión. Pero en este precedente que les queremos comentar, un tribunal colegiado señala que no procede la suspensión porque estas disposiciones que están en el reglamento reformado en 2022 buscan proteger el derecho humano a la salud. Y en tanto como el consumo de los productos del tabaco generan enfermedades graves, también pues es un riesgo para los niños, para los adolescentes, el que inicien con el consumo de estos productos en esas edades, realmente tiene una justificación que este reglamento se aplique independientemente del análisis que tiene que hacerse sobre si viola o no el principio de reserva de ley. Y hay un punto que me llama a mí la atención, Mariana, en el que hace el análisis de este tribunal y dice: los derechos humanos tienen un desarrollo progresivo. Uh-huh. Y quienes conocen estos temas de los derechos humanos, es una de las características, ¿no?, de los derechos humanos, la progresividad. Y este creo que es el elemento central de la justificación que da el tribunal. Al decir, si el derecho humano a la salud tiene que aplicarse de manera progresiva y este reglamento da mayor protección a la salud en general, a la salud pública, por lo tanto, está justificada su aplicación. Yo realmente digo, nos encantaría que estuviéramos aquí con ustedes y poder abrir el debate, pero bueno, aquí lo hago con Mariana. O sea, Mariana, ¿tú cómo ves este tema? Porque en realidad hay dos elementos importantes en juego. Uno es pues todo este tema de elementos de validez de las normas y cómo los reglamentos tienen que ajustarse necesariamente a lo que dice la ley, pero por otra parte está la protección de los derechos humanos.
Yo creo que la verdad le diste en el clavo, Denise, a este tema de la progresividad de los derechos, que significa que pues cada vez van avanzando o van ampliando su esfera de protección los derechos, y en este caso el derecho a la salud. Y también me llama mucho la atención lo que nos comentabas de que se trata de un producto legal, ¿no?, al que le están restringiendo cada vez más. Sabemos que con la reforma hubo una prohibición total de todo tipo de publicidad ya del tabaco, esta prohibición de exhibir el producto tanto de forma directa como indirecta, ¿no? Ahora pensar en comprarlo en el supermercado pues ya no, sería a través de... En el reglamento hablan de que se debe de poner una lista textual sobre el producto del tabaco, pero ya no exhibirlo, ¿no? Exacto. Ni en las cajas ni nada. Entonces, pues sí hay un cambio y vemos estas medidas para que cada vez veamos menos estos productos y también se disminuyen estas áreas en donde se pueden consumir, ¿no? No solamente es esta restricción para los restaurantes o clubs o bares que deben de tener zonas habilitadas para fumar específicamente al aire libre y en donde no te van a poder brindar ningún servicio de consumo de alimentos ni de bebidas, sino que también vemos que ya también esta prohibición no solamente es para los locales, ¿no?, los restaurantes, sino ya también están prohibiendo el consumo de los productos del tabaco o con nicotina en espacios públicos, ¿no?, como las playas, llama la atención, estadios, plazas comerciales, hoteles. Pues cada vez se está restringiendo más la posibilidad de consumir tabaco y creo que vamos a llegar a un momento en donde pues los consumidores van a ir decreciendo por estas medidas, ¿no crees?
Sí, definitivamente. Aunque creo que pues estas nuevas normas pues son incompletas porque por una parte restringes mucho más el consumo de los productos de tabaco, pero queda todo este tema de los vapes, de los cigarros electrónicos, que es un gran tema pendiente en nuestro país, que sí hay normas que dicen que están prohibidos y etcétera, pero realmente es un tema pues de papel, ¿no? Porque en todos lados vemos la venta de estos productos. Entonces aquí nos parece interesante este tema porque aquí se conjuga pues muchas cosas, o sea, la validez de las normas, como todo este tema de política pública, y la otra es lo que vemos en la realidad, ¿no?
De acuerdo. Y pues ahora les pasamos a otro gran tema. Este es en materia penal y la verdad tanto a Denise como a mí se nos hizo muy relevante porque refiere a el acceso a la carpeta de investigación por parte de la persona que está siendo investigada por el Ministerio Público. Entonces déjenme platicarles un poco los hechos de este caso. Se trata de unos policías acudieron al domicilio de un señor que estaba siendo investigado por el Ministerio Público por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero a la hora que lo van a buscar a su domicilio, no lo encuentran y pues le comentan a una vecina que pues estaban buscando a este señor para que acudiera al Ministerio Público. Entonces, la vecina le comenta al señor que habían venido a buscarlo unos policías y así este señor se entera que está siendo investigado. Por lo que acude a la Fiscalía General de la República y solicita que se le dé acceso a la carpeta de investigación para que pueda conocer por qué lo están investigando, ¿no? ¿Por qué delito? ¿Cuáles son las razones? Ahí le niegan el acceso a la carpeta de investigación bajo el argumento de que no hay una acusación formal en su contra, es decir, no ha sido hecha la imputación ante el juez y entonces pues que no tiene derecho a acceder a esta información. Argumentan que pues no se activa este derecho de defensa sino hasta que ya tiene el carácter formal de acusado. Entonces esta persona se inconforma ante esto y acude al juicio de amparo y reclama dos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 218 y el 113, que refieren a los derechos del imputado, que uno de ellos es acceder a la carpeta de investigación, y el otro refiere a que los actos de investigación que realiza la policía ministerial pues tiene el carácter de reservado. Entonces aquí vemos estas dos características, cómo van a ser analizadas por el juez. Entonces, bueno, este asunto llega a la Suprema Corte. Les estamos platicando sobre un comunicado que salió y lo que se debatió en el proyecto. Aún no se ha emitido la sentencia final o la ejecutoria como nosotros la conocemos. Y aquí la Corte determina que las personas tienen derecho a acceder a la carpeta en tres momentos, ¿no? A la carpeta de investigación. Cuando estén detenidas. En segundo lugar, cuando pues ya tengan este carácter de imputadas y sean citadas a comparecer, o en un tercer momento que son los actos de molestia, que este es el elemento que se analizó por parte de la Suprema Corte en este momento. Entonces, pues, ¿cuáles son los actos de molestia? Y aquí dicen que en el momento en el que se está buscando a la persona, como es en este caso, que ha sido señalada por el Ministerio Público como probable autora o partícipe en un delito y se le está yendo a buscar, se detona su derecho para ser reconocida pues como una persona imputada y acceder a los registros de la carpeta de investigación. El señor fue sujeto pues de un acto de molestia a la hora de que lo están yendo a buscar a su domicilio para que se presente ante el Ministerio Público y esto le genera pues una inseguridad y temor de que en cualquier momento pues sea privado de su libertad y no tenga conocimiento ni herramientas para poder defenderse. Entonces, de acuerdo con la Corte, esta situación configura un acto de molestia por la cual sí debe de darse acceso a la carpeta de investigación a la persona para que pueda ir edificando su propia defensa.
Es realmente un criterio novedoso porque la posibilidad de tener acceso a la carpeta de investigación solo se daba en los primeros dos momentos que señaló Mariana, o sea, cuando ya estaba detenido o cuando ya se le, por ejemplo, por cometer un delito en flagrancia o por en el momento en que ya comparecía ante la Fiscalía General de la República para declarar. Pero este asunto, resuelto el 30 de marzo pasado, abre la puerta a una nueva posibilidad para las personas que están siendo sujetas a investigación por parte del Ministerio Público para que se les dé la oportunidad de conocer la carpeta de investigación, porque generalmente, realmente la regla general es que las investigaciones se llevan en una total secrecía y pues los particulares, las personas que están siendo investigadas, no saben, no pueden conocer por qué delito se les está investigando, por cuánto tiempo se les ha investigado, etcétera. Realmente, pues igual nosotros podemos compartir con ustedes el proyecto de la ejecutoria, porque la ministra Ríos Farhat señala ahí que incluso ha sido como un elemento de extorsión por parte de algunos elementos del Ministerio Público hacia los particulares al decirles, bueno, te estamos investigando, y se extorsiona a los particulares. Entonces les recomendamos que conozcan este proyecto, sobre todo pues si litigan en la materia penal. Y de aquí nos vamos al siguiente precedente, que es en relación con el INAI. El INAI también ha estado en boca de los medios de comunicación por la situación que se vive actualmente, pues que no están nombrados la totalidad de los comisionados, y esto pues está generando como un problema de operación, ¿no? Porque no se pueden tomar las decisiones, no se tiene los números de votos necesarios. Este asunto es un amparo que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte en octubre de 2022, pero bueno, pues como ustedes saben, ya cuando los asuntos llegan a la Corte ya tuvieron un camino importante antes, ¿no? En el juzgado, en el colegiado, etc. Y aquí el INAI sancionó a una empresa porque pues recabó datos personales de sus usuarios, una empresa de servicios de televisión de paga, recabó información de sus clientes y la compartió sin tener la autorización para hacerlo. Entonces se le sigue un procedimiento administrativo, se sanciona a esta empresa, y al momento en que la empresa impugna la resolución del INAI, uno de los argumentos que hace valer es que el INAI no tenía facultades para emitir lineamientos o normas que emite el INAI. Hay una ley que regula el INAI, pero pues en esta ley no se desglosa o no se establece con detalle cómo se van a seguir los procedimientos, y por eso es que el Pleno del INAI ha emitido diferentes pues normas para poder regular con más detalle, y estos son los lineamientos de los procedimientos de protección de derechos, de investigación, verificación, etcétera. Bueno, estos nombres larguísimos, pero finalmente estos lineamientos hacen las veces pues de una norma, ¿no?, que regula. Aquí la conclusión a la que llega la segunda sala es que el INAI sí tiene las facultades para poder regular con detalle los procedimientos que están previstos en ley, y pues se trata de un organismo autónomo y por lo tanto pues sí tiene la posibilidad de hacerlo. Y la conclusión pues es que la sanción que se le estableció a esta empresa pues era apegada a derecho.
De acuerdo. Y ahora continuamos con la materia administrativa, pero les vamos a platicar este caso sobre derecho migratorio. Y se trata de un extranjero que tenía doble nacionalidad. Su nacionalidad de origen o de nacimiento era la chilena, pero también contaba con la nacionalidad venezolana, ya que ya llevaba tiempo residiendo en ese país. Y pues bueno, acude a nuestro país, acude a México, específicamente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, buscando que se le reconociera este carácter o esta condición de refugiado, debido a que había tenido que salir del país en el que residía, que era Venezuela, por una violación masiva de derechos humanos. Pues presenta su solicitud y la Comisión Mexicana niega o no reconoce la condición de refugiado a esta persona, argumentando que aun y cuando reconocía que sí existía una violación de derechos en Venezuela, pues esta persona no había acreditado que existiera una situación similar que pusiera en riesgo su vida, su seguridad o su libertad en el país donde él tenía su nacionalidad de nacimiento, es decir, en Chile. Entonces, pues se le negó la condición de refugiado y esto fue impugnado por parte de esta persona en un juicio contencioso administrativo federal. Y este caso llega a tribunales y ahí se resuelve que para obtener la condición de refugiado únicamente es necesario que el migrante acredite que huyó de su país de origen. Pero en este caso se interpreta qué es lo que debemos de entender por país de origen y se determina que no tiene que ser una interpretación literal en donde se entienda por país de origen aquel donde tuvo su nacimiento, sino aquel en donde residía antes de acudir a nuestro país buscando la condición de refugiado. También se determinó que no es un impedimento para obtener la condición de refugiado que el migrante cuente con una doble nacionalidad, mientras que acredite esta situación que les acabo de comentar. Y pues bueno, eso fue lo que se resolvió en este caso, Denise.
Sí, pues sí, habiendo tantos migrantes actualmente en nuestro país, es un tema que vemos de manera recurrente en los precedentes. No habíamos tenido uno de este tipo y sobre todo que se diera una interpretación a este término de país de origen. El siguiente asunto que les comentamos también es uno que se resolvió recientemente, el 29 de marzo, en la primera sala de la Suprema Corte. Es un tema en materia fiscal. Todavía no contamos con la ejecutoria, pero les comentamos por la relevancia del tema. Y bueno, al final vemos que ha sido una constante, por lo menos en los temas que hemos comentado en materia fiscal, que la Suprema Corte convalida, ¿no?, las disposiciones fiscales. En este caso, en una reforma de 2020, se modificó la ley del impuesto sobre la renta, específicamente para personas morales, para empresas, y se estableció un tope a la deducción de los intereses. Los intereses que pagan las empresas se consideran como una deducción que pueden realizar, pero aquí se puso un tope al monto de las deducciones. Y esto es aquellas que fueran mayores a 20 millones de pesos o que excedieran el 30% de la utilidad fiscal ajustada. Y aquí en este, perdón que diga estos tecnicismos, pero este concepto de utilidad fiscal ajustada es el centro de la interpretación que hace la Suprema Corte, porque es un concepto que está definido en la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí el argumento de la empresa que promovió el amparo, claro, esta no fue la única empresa, pero este es el asunto que llegó a la Corte, considera o plantea que este concepto de utilidad fiscal ajustada viola el principio de seguridad jurídica porque no aporta los elementos suficientes para poder determinar esta utilidad fiscal ajustada y a partir de eso poder calcular cuáles son los intereses que podrán ser deducibles. La conclusión de la primera sala es que no hay una violación al principio de seguridad jurídica y, por lo tanto, pues es válido la forma y los términos en que se reformó la ley del impuesto sobre la renta para establecer este tope a la deducción de intereses.
Y sí, Danis, como comentabas, hemos visto que casi siempre que llegan estos asuntos a la Suprema Corte los convalida o busca una interpretación de forma a que se puedan salvar estos conceptos. Y ahora pasamos a nuestro último criterio, este es en materia laboral y se trata de la prueba confesional. En este caso, un adulto mayor había acudido a juicio laboral argumentando un despido injustificado. En juicio fue interrogado por el patrón con una pregunta negativa, en donde él respondió de forma equivocada, señalando que no había sido despedido injustificadamente. Déjenme les hago la pregunta para que entiendan lo capciosas que son estas preguntas negativas. Al trabajador se le preguntó que responda sí, jamás fue despedido del trabajo, a lo que él contestó que sí, y entonces la junta dio valor pues a esta respuesta y tuvo por desvirtuado el despido, sin considerar que el trabajador pues era un adulto mayor que no había tenido mucha educación, únicamente contaba con instrucción primaria. Entonces, pues este caso llega a tribunales y se determina que, aun y cuando estas preguntas negativas sí deben de tener valor, de acuerdo a lo que ya ha resuelto en este tema la Suprema Corte, lo cierto es que también a la hora de que sean valoradas, el juez debe atender o debe de considerar también pues la persona que dio respuesta a estas preguntas, en este caso atender a la edad de la persona, es decir, que era un adulto mayor, y también al grado de educación que cuenta el trabajador que respondió a esta pregunta. Y pues sin duda es un criterio protector en favor de los trabajadores y en contra de estas preguntas capciosas en las que muchas veces podemos caer por error.
Sí, la segunda sala ya había resuelto esto en una jurisprudencia de 2001, en que estas preguntas que son formuladas en sentido negativo tienen que admitirse, ¿no? Ya se han impugnado este planteamiento, esta forma en que se hacen las preguntas, y de hecho el colegiado retoma este asunto, ¿no? Dice, bueno, yo sé que la segunda sala de la Corte ya se pronunció al respecto, pero en este caso específico es necesario considerar quién es la persona que está dando respuesta a las preguntas y analizar si efectivamente tuvo la capacidad para comprender el alcance de los mismos. Y pues, con las consideraciones que ya nos platicó Mariana, pues se llega a hacerle ahí un twist, ¿no? A lo que generalmente se podría haber resuelto, y se protege realmente al trabajador atendiendo pues a su condición, ¿no?
Pues Denise, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Creo que ahora nos quedó más largo, pero eran temas muy relevantes, así que gracias por acompañarnos.
Sí, un saludo a todos y nos escuchamos la próxima semana.
Bye.